más de 30 estructuras con más de 1 millón de luces, gastronomía, shows en vivo, danza, música y más. Te esperamos en Lantern Festival, de lunes a domingo hasta el 26 de marzo en el Parque de la Familia. Compra tus entradas en lanternfestival.cl o a través de Ticketmaster. Colabora ParqueMed. Organiza FISA.
Ya comenzó Moto Sale. Lleva tu Edge 30 NIO por solo 399.990 pesos y descubre el color Pantone en tu celular. Encuéntralo en motorola.cl, operadoras y retail.
Hello Moto.
Más condiciones en motorola.cl.
Tómate un descanso. Viva Wyndham Resorts te ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México o Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Viva Wyndham Resorts es familia, sabores y placeres todo incluido a precios súper accesibles. Ve por el tuyo con tu agencia de viajes de confianza y recuerda, tómate un descanso.
Rock and Pop 30 te invita a conocer la historia de uno de los más particulares, curiosos y memorables fenómenos radiales nacidos en la 94.1. Las raras tocatas pencas. Sí, las raras tocatas pencas. ¿Las recuerdas? Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste, te suenan o simplemente las escuchaste en su momento, únete a Patricio Cuevas y descubre en la voz de sus protagonistas todos los detalles de este hito radial.
Se me reventó el lavaplatos y me mojé la pata. La
dejé en un arqueológico e imperdible podcast de colección titulado Inside, de raras tocatas pencas. Encuéntralo también en rockandpop.cl, Spotify y Podium Podcast. 94.1 Rock and Pop 30.
En Claro estamos contentos. No. Felices. No. Extasiados. Porque cada día son cientos. No. Miles. Millones los que se están cambiando los planes más convenientes. Así que aprovecha y llévate un plan con gigas libres en Chile y con roaming incluido desde 9.990 pesos mensuales. Cámbiate y seamos Claro. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No te pierdas el Festival Chilean Way. Más de 30 artistas, 12 horas de música con Jorge González Esencial. El excepcional homenaje de música chilenos, Cami, Francisca Valenzuela, Mata, Trefquila, Nicole, Javier Amena, De Salón, Camilo VII y el regreso de Plastilina Mosh. Festival Chilean Way, 24 al 26 de febrero en Estación Mapocho y Gimnasio Municipal de Concepción. Consigue tu entrada en postland.com y chileanway.com.
Este verano el mercado de fichajes de As.com no para de moverse. Se acerca una nueva temporada de fútbol chileno y en As.com nos preparamos a la par de los equipos para un nuevo mercado de pases. Movidas, rumores y todas las nuevas contrataciones se viven en el mercado de fichajes de As.com. Este verano en As.com no paramos de movernos. As.com es pasión.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
Vamos a escuchar un temazo, ¿eh? Ya está sonando, por supuesto. Es esta colaboración entre Justin Timberlake y Michael Jackson post-mortem. Tremenda canción. Esto se llama Love Never Felt So Good. Suena acá en la Rock and Pop.
Tonight. Todo en orden y libre de problemas en un país generoso. ¿O no? Iván, Verne y tú continúan en la 94.1. Rock and Pop, música 24/7.
Esta es una cantinela de casi todos los años, ¿ah? Turistas expulsados del parque Torres del Paine por infringir la normativa sobre uso del fuego. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a, no sé si todos los años, pero al menos cada dos o tres años, a veces más gravemente que otras veces, enterarnos de que se incendió parte del parque o que personas fueron expulsadas porque no cumplieron con las normas que el parque exige, en particular con el uso del fuego. Y esta vez no fue la excepción. Supimos que dos turistas tuvieron que abandonar el parque por violar las normas.
Y se nos activa inmediatamente un déjà vu, ¿eh? Estamos viviendo esta historia cíclica y circular, ¿no? Y para conversar, ¿no? ¿Por qué ciertos turistas no entienden las instrucciones? ¿Por qué algunos no obedecen? ¿Será una especie como de shock cultural? ¿Es cierto que la mayoría de estos turistas expulsados vienen de un país específicamente? Bueno, estamos con la directora regional de CONAF en la región de Magallanes, Alejandra Silva. Alejandra, bienvenida a Un País Generoso.
Alejandra, no. Bueno, nos imaginamos que estás por allá en Magallanes y te escuchamos muy muy mal. A ver si te puedes mover un poquito para poder tener alguna comunicación contigo.
Alejandra, a ver, no dejes de hablarnos, ¿ah?
A ver, no sé si se me escucha mejor.
Ahí estás, Alejandra. Oye,
muy buena voz también, muy radial.
Muy radial la voz, Alejandra.
Alejandra, oye, nos estábamos preguntando acá mientras te presentábamos, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con el turista que va específicamente a Torres del Paine, ¿no? Una historia bastante circular, cíclica, cada tanto leemos los mismos titulares. ¿Por qué no obedecen, Alejandra? ¿Qué parte no entienden de las instrucciones? Y cuéntame si en la data fina, digamos, concreta, en los hechos, la mayoría de estos turistas que son expulsados, que no obedecen, provienen de Israel, de un país específico.
A ver, la verdad, por ejemplo, en la estadística del año pasado tenemos 18 expulsados en total,
¿ya?
De específicamente del Parque Nacional Torres del Paine.
Ajá.
Y ahí la verdad que tenemos distintas nacionalidades, ¿no? le podemos echar la culpa a una sola nacionalidad.
Perfecto.
Tenemos norteamericanos, canadienses, franceses, chilenos y también, claro, israelíes.
Ya, Alejandra, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Por qué esta cantinela, como contaba yo al principio, la escuchamos casi todos los años, ¿no? ¿Hay algún lugar donde las instrucciones estén expuestas para los turistas, para los campistas? ¿En qué parte se pierden, digamos?
Es una buena pregunta. La verdad que nosotros entregamos información tanto en el ingreso de porterías y también previamente en el sitio web del Parque Nacional Torres del Paine. En la página donde se adquieren las entradas, que es acpticket.cl.
¿Ya?
Entonces, yo creo que tal vez la naturaleza del ser humano va a ser un poquito porfiado, pero ¿ya? Aquí hacemos harto hincapié, también en las entrevistas que damos, en toda la difusión, se hace bastante hincapié en que tenemos que proteger a nuestro parque nacional, ¿cierto? La flora y la fauna, y para esto es muy importante cumplir esta normativa que implica que no se puede hacer fuego en lugares no autorizados y expresamente señalizados. Es como bien clara la normativa y no hay por dónde interpretarla. Y en todo caso, tanto los otros visitantes como los guías, las diferentes personas que están circulando por el Parque Nacional, están siempre atentos de esto y muchas veces son los propios visitantes o los guías quienes le avisan a los guardaparques que hay alguien incumpliendo esta normativa. Entonces ahí tenemos como muchos ojos mirando.
Ajá.
Una antigua, estamos conversando con la directora regional de la CONAF allá en la región de Magallanes. Un saludo a Magallanes, linda región. Alejandra Silva. Alejandra, una antecesora de usted, digamos, que más contemporánea a la época de Rotem Singer, ¿no? ¿Se acuerda de este infame personaje que en diciembre del año 2011, ¿no? Produjo un incendio que quemó más de 20.000 hectáreas ahí en el Parque Nacional de Torres del Paine. Una persona que la antecedió a usted decía que había un tema cultural, que culturalmente algunos turistas en especial tenían la cultura de no obedecer órdenes y no obedecer órdenes especialmente de gente acá de Sudamérica. Era una lectura, digamos, de alguien que ocupó su puesto años atrás, ¿no? ¿Usted le da cabida a esa teoría que, digamos, cada vez que expulsan a un turista imposible no acordarse, ¿no?, de aquello que pasó con Rotem Singer y que se fue, digamos, pagando una multa como de 5 millones de pesos y comprometiéndose a participar en unas campañas que no sabemos si ocurrió o no, pero ¿adhiere usted a esa explicación, Alejandra?
Bueno, en todo caso, la directora de su época, Elizabeth Muñoz, claro, ella si bien emitió efectivamente su opinión, luego pidió las disculpas y emitió la opinión de que habían sido desacertadas o injustamente emitidas.
Ya.
La verdad que acá no podemos decir que haya un ciudadano o un tipo de ciudadano más porfiado que otro, claro, sino que, como digo, hay diferentes nacionalidades. Y aquí lo importante es que ojalá todos cumplamos la normativa, porque la verdad que basta una persona que incumpla con esto, que haga el uso, por ejemplo, de una cocinilla en un sendero y no en el lugar habilitado, para que se nos pueda producir un importante incendio.
Claro.
Acá las condiciones climáticas, al igual que en todo Chile, están muy propicias para la ocurrencia, claro, de incendios forestales. Y acá, sobre todo en la región, hay fuertes vientos, entonces basta con que se dé vuelta una cocinilla para que se nos produzca un incendio como el del año 2011-2012.
Claro. Alejandra, ¿cómo es el protocolo? Por ejemplo, si un guardia sorprende a dos personas o a una persona fumándose un cigarrillo en un lugar donde no está permitido, entiendo que no está permitido en ningún lugar del parque fumar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la dinámica? ¿Lo expulsan de inmediato? ¿Se les advierte? ¿Es así también con un cigarro, con una cocinilla, con unas personas que están haciendo una fogata? ¿O hay grados de gravedad, digamos, cuando uno está incurriendo en una falta? ¿Cómo se procede?
Bueno, en el parque hay ciertos lugares, por ejemplo, las porterías que están indicados donde se puede fumar.
Ya.
Y por lo tanto, si alguien se pesquisa, por ejemplo, en la guardería en un lugar no apropiado, se les dice y se les invita a que sí pueden hacerlo en el lugar que está señalizado.
Ya.
Ya si la persona, a pesar de eso, incurre nuevamente en la falta, ahí, claro, se procede a hacer una detención ciudadana y se le pasa este visitante o los visitantes a Carabineros de Chile,
ya,
para que ellos realicen la expulsión.
Ya.
En el caso de el uso de, o sea, derechamente, si alguien hace una fogata,
ya,
o hace uso de una cocinilla en un lugar no habilitado, no autorizado, ahí se procede a la expulsión, porque es algo que claramente puede causar un incendio forestal si no se realiza en infraestructura apropiada.
Oye, Alejandra, estos turistas, ¿cómo se toman la expulsión? ¿Comprenden lo que hay de fondo, la defensa, digamos, de este patrimonio natural?
Uy, no te escuché muy bien la pregunta, pero entiendo que me están consultando por... la actitud en general de las personas,
claro,
obviamente es...
¿Cómo se lo toman estos turistas expulsados? Claro, si entienden el fondo del asunto.
Claro. Viene como todo el arrepentimiento, deben incumplir la normativa, porque claro, se les suspende inmediatamente toda la programación que ellos tenían al interior de este hermoso parque nacional.
Claro.
Entonces sí es algo que ellos sienten mucho, e incluso dependiendo de la gravedad, hay multas, como ustedes mencionaban, multas bastante elevadas, o incluso días de cárcel.
Uno se imagina que ellos están ahí en Torres del Paine, han venido de tan lejos, digamos, porque el lugar los alucina, ¿no?
Claro.
Y ahí,
claro,
es donde, claro, ahí es donde entramos en esta nebulosa en la que estamos de por qué no hacen caso. Mira, una pregunta que se repite ahora acá en Twitter, Alejandra, es si uno sigue las instrucciones y aún así se enciende fuego, lo enciende en un lugar, digamos, donde se permite, ¿no? Pero por distintas razones, viento, ¿no? Se enciende ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el turista, el visitante del parque? ¿Llamar inmediatamente a las autoridades o hay alguna especie como de protocolo que pueda seguir de manera autónoma?
O sea, bueno, los lugares habilitados están todas las condiciones justamente que permiten hacer ya sea fuego o usar una cocinilla. Por lo tanto, es mucho menos la probabilidad de que ocurra algo. Sí, eventualmente nos ha ocurrido, por ejemplo, en algunos campings en que la persona ha hecho fuego en un lugar habilitado, pero por distintas causas se pudiese provocar, por ejemplo, de saltar una chispa, aunque es poco probable, pero pudiese ocurrir. Y ahí inmediatamente tienen que dar aviso a la concesión, y la concesión nos da aviso a nosotros al número 130, que es nuestro fono de emergencia.
Ajá.
Para que pueda rápidamente concurrir nuestro personal. Pero la verdad que si hacen caso a la normativa, si ocupan solamente la infraestructura que está habilitada y señalizada para este efecto, no debiera ocurrir ningún problema. Es muy baja la probabilidad.
Ajá.
Estamos conversando con la directora regional de CONAF de Magallanes, Alejandra Silva, a propósito de las últimas expulsiones de dos personas por el mal uso, por infringir la norma, digamos, sobre el uso del fuego. Solo para tener el dato, este turista Singer, ¿no?, que quemó 20.000 hectáreas en el 2011, ¿tú sabes si finalmente cumplió con esa campaña pública a la que se había comprometido como parte de su sanción, además de la multa que él pagó?
O sea, ya ocurrió hace varios años, así que tengo que hacer memoria, pero sí, en su momento,
pregunto solo,
claro,
por el dato.
Pagó la multa y hubo todo un tema, claro, de apoyo a la difusión. Ahora, sin duda que eso, claro, no remedia el tremendo daño que provoca un incendio forestal.
Sí, mira, decía que debería trabajar, aparte de la multa, como voluntario, entre 1 o 2 años para la ONG mundial Keren Kayemet Le Israel, ¿no?, especialista en reforestación, y que también tenía que participar en la campaña, digamos, denominada Torres del Paine, de negro a verde, para reproducir en los viveros de la CONAF de Puerto Natales más de 50.000 plantas de especies de bosque nativo. Quedamos ahí, digamos, en suspensión. Cuéntame de ese incendio, Alejandra, a pesar de que no estabas entonces, ¿no?, pero ya se recuperó buena parte de ese bosque quemado.
O sea, bueno, yo no estaba como directora, pero yo llevo hartos años acá.
Ah, perfecto, ya está.
Y luego, la verdad que son muchos años de recuperación del bosque propiamente tal. Sí se va recuperando el estrato herbáceo, por ejemplo. Ajá. Pero para que se recupere el ecosistema como tal, son muchos años.
Claro.
Y en algunos casos la pérdida es irreparable.
Ya. ¿Y cómo va eso? Perdona, porque me tocó ir, digamos, algunos meses después del incendio y tenía ganas,
claro,
de llegar, Alejandra. La verdad, da una pena.
Todo, la verdad.
Sí, da una. Sí, me imagino ustedes que son parte del lugar, ¿no? Pero esa recuperación, claro, por ejemplo, de las 20.000 hectáreas, tienen que pasar así siglos para que podamos ver de nuevo un bosque ahí.
O sea, depende de las condiciones ambientales del sector, del nivel de daño, de la severidad. Y en este caso hay todo un programa de restauración de ecosistemas, principalmente reforestación. Se plantan lengas con una metodología en particular en las diferentes áreas incendiadas en el Parque Nacional. Han sido más de un incendio que ha afectado a esta área silvestre.
Perfecto, bueno, esperamos desde acá, por cierto, que este tipo de situaciones no se repitan y que no tengamos que todos los años de alguna manera hablar de este tema y volver a recordar cuáles son las normas y qué se puede hacer y qué no. Alejandra Silva, directora regional de CONAF, de allá de Magallanes, contándonos acerca de esta última expulsión de dos personas del parque y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ojalá haya quedado absolutamente claro. Alejandra, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes, muy gentiles.
Chao, hasta luego.
Gracias, Alejandra.
Hasta luego. Gracias a ustedes.
Ya, vamos a escuchar música a esta hora de la tarde. Hacemos el país generoso en la 97, en la 97.7. Mira lo que dije.
¡Oh, se te vino!
¡Cáchate el vintage!
El recuerdo.
¡Qué antiguo! Una radio que ya no existe.
Una radio que ya como...
¡Qué increíble!
Pasó como la Radio Nacional.
La cagó.
De esa época, es buena.
Había gente que tenía que pagar como un asado cuando se equivocaba. No me acuerdo en qué radio pasaba bueno, eso. Cuando uno se equivoca como en el dial, o dice un dial del mismo programa que estuvo en... Otra radio, al menos una corrida de cervezas.
¿Partamos hoy día con eso?
Yo lo mencionaba como una anécdota, Iván. Solamente. Vamos. Una anécdota. ¿Qué escuchamos, Emi?
Mira, tenemos varias opciones. Tenemos a los Smith, tenemos a Francisca
Venezuela. Perfecto, escuchamos a los ingleses Morrissey y su gente entonces a esta hora en la 94.1.
We'll be right back.
saludamos a nuestros amigos y amigas de CIDEF. Casi dices algo absolutamente impropio de la vida.
Yo te estaba confesando, pero una cosa súper íntima.
Ando generoso, Verne, porque CIDEF te puede hacer conducir una verdadera pick-up. Es una joya, hablo de la DF6, probada y aprobada por estos conductores. Ve por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA y aprovecha el bono de 500 lucas de financiamiento que está ahí disponible. Encuentra más información en CIDEF.cl. CIDEF, garantía de confianza, está en el país generoso.
Fantástico, ¿eh? Parejito, ¿no? Parejito este lunes, ¿qué te pareció?
Parejito.
Sí, qué rico, igual, ¿o no? Sí.
Estándar, estándar. Piloto automático.
No, pero bien, bien parejito. No tiene que ser vértigo una montaña rusa, Ivana.
Es verdad, la vida no puede ser
así. Sí, y hay que calmarse.
Tiene que tener llanuras.
Llanuras, por supuesto, momentos de descanso, de relajo, momentos en que te premias, Iván, como por ejemplo, yendo al Hotel Nodo.
Claro.
A vivir la experiencia de calidad en el hotel más innovador de Santiago, ubicado ahí en pleno corazón de Providencia. Haz tu reserva ahora mismo, ¿eh? Visita el bar Vistandes, ¿no? Con una hermosa vista a la cordillera, también al parque metropolitano, música en vivo, tremendas DJs, ¿ah? ¿Eh? Mujeres y hombres, ¿ah? Cócteles de autor, tenemos nuestro amigo el sommelier, todo esto ocurriendo ahí en el rooftop del piso 12. Oye, vamos a recomendar hoy día la entrañita. La entrañita ahí a la plancha, el fierrito, exquisito.
Tremendo.
Las papitas fritas con queso parmesano.
Queso parmesado y toques de trufa.
De trufa. Uy, esos fantocitos de queso.
Buenos también.
Uy, me empezó a dar hambre. Y el pisco sour, ¿qué tal?
Tremendo.
¿Qué esperas? Haz tu reserva directamente en el Instagram, @hotelno. Hotel No es el hotel de un país generoso.
Ya viene Verne Núñez, que preparó concienzudamente el viaje en el tiempo, que trae grandes, grandes historias en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de Django, pero no el que... Corazón que le has hecho a tu corazón.
Corazón mágico.
No el de corazón mágico, se me olvidó.
Al león, yo lo llevo en el corazón.
No.
Porque
cuidado.
La vuelta. Cuidado. Está jugando la UA.
Está jugando.
Porque el campeonato gana,
Sí.
Qué poco interés.
Vamos a la pausa.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Verne Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
27 grados.
¿Sabías que con DirecTV y Tigo la entretención no para? Sí, escuchaste bien, no para. Porque puedes disfrutar de Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Y además, lo mejor del deporte, con partidos exclusivos por eSports. Cámbiate hoy a DirecTV, llamando al 600-600-1887.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a CIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF, garantía de confianza. Bases en CIDEF.cl.
Escapa del calor con MotoSale. Lleva tu moto E22i a solo 109.990 pesos. Y escucha los hits del verano con su altavoz estéreo Dolby y un diseño único. Encuéntralo en Motorola.cl, operadoras y retails.
Hello, Moto.
Más condiciones en Motorola.cl.
Si estás en búsqueda de altas cuotas y miles de mercados de apuestas con una amplia gama de deportes, 1xBet es el sitio perfecto. Visita su web y explora todos sus beneficios. Haz un depósito usando el código BONOFM y tu bono de bienvenida subirá de 150.000 a 195.000 pesos. Apostar es una actividad para adultos y se aconseja el juego responsable. Apuesta ahora mismo con 1xBet.
No te pierdas el Festival Chilean Way. Más de 30 artistas, 12 horas de música con Jorge González Esencial. El excepcional homenaje de músicos chilenos. Cami, Francisca Valenzuela, Mata, Trefquila, Nicole, Javiera Mena, De Salón, Camilo VII y el regreso de Plastilina Mosh. Festival Chilean Way, 24 al 26 de febrero en Estación Mapocho y Gimnasio Municipal de Concepción. Consigue tu entrada en postland.com y chileanway.com.
Iván Guerrero y Berna Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Esta sí que es buena. New Order, Bizarre Love Triangle, en la 94.1.
Nobody. pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Hoy es el Día del Músico en Argentina, ¿no? Y esto es porque está todo el mundo celebrando el natalicio de este gran, el Luis. Este tremendo, tremendo Luis Alberto, el Flaco Spinetta, ¿no? Que nació un día como hoy en Buenos Aires, un día como hoy del año 1950. Y lo que estamos escuchando es este tremendo temón llamado Todas las hojas son del viento, ¿no? De ese disco que ha sido considerado, no solamente por los argentinos, sino que por los críticos y los musicólogos y los fanáticos, ¿no? De la buena música de todo el mundo, como tal vez el mejor álbum de la historia del rock argentino, ¿no? Estamos hablando de Bertoldo de 1973.
De Pescado Rabioso,
¿no? Sí, porque, bueno, él estuvo hizo una carrera solista muy, muy exitosa como Luis Alberto Spinetta. Pocas veces uno encuentra un músico tan querido, tan valorado y tan admirado por sus pares, ¿no? A nivel musical, pero también a nivel humano. La cantidad de letras que le han dedicado a los mismos músicos,
claro,
los mismos rockeros, al Flaco Spinetta, ¿ah? Partiendo por esa que quedó como tatuada, ¿no? ¿Te acordás del Flaco
de
Spinetta? Totalmente, que la escuchamos. Bueno, él también fue parte, digamos, de tremendas bandas muy, muy innovadoras en su momento, ¿no? Porque una poesía.
Almendra también.
Con una fineza, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible también, ¿no?
Invisible claro.
También. No me la cambies todavía, mira. Te quería contar cosas sobre Todas las hojas son del viento. No te apures. Oye, tú sabes que todo esto tiene esta canción junto con otra, con la que vamos a escuchar después, Muchacha Ojos de Papel, tiene que ver con la misma mujer,
claro,
¿no? Con Cristina Bustamante. En este caso, esta canción está dedicada a su expareja, ¿no? Cuando ella iba a tener un hijo, tuvo que responder en su momento sin redes sociales, pero tuvo que responder a ciertos cuestionamientos del tipo, ¿qué te metís vos?
Claro.
¿Qué te metís vos si ya es tu ex y el hijo es de otra persona, ¿no? Y él responde que él ya había sellado esa relación para siempre, justamente dedicándole una canción, el Blues de Chris. Pero se seguían viendo, ella le contó que tenía dudas de tener el bebé o no, y finalmente decidió tenerlo, ¿no? Dice, yo escribí Todas las hojas son del viento, porque en ese momento ella era como una hoja en el viento, ¿no? Así vivía el Flaco Spinetta, era poesía 24/7, al tener que decidir algo semejante. Nunca hubo en mí semejante intención moralizadora. Yo no predico, yo vivo y lo hago con un convencimiento. Pero en esa canción, cuando digo cuídalo de drogas,
claro,
en realidad estoy diciendo cuídalo de tu propia droga, ¿no? Tremenda, tremenda canción, Iván. ¿Te acuerdas cuando fue el Festival El Abrazo?
Claro, por supuesto.
Acá, que tocó estar a cargo del streaming, estuvimos ahí, digamos, al borde del escenario.
Estábamos juntos ahí.
Estábamos juntos, el streaming lo hiciste con el Lalo...
Con el Lalo Mir,
digamos, este festival entre rockeros chileno y argentino. Alcanzamos a ver al Flaco Spinetta.
Claro.
También lo vimos en el Teatro
Teletón. Era un día lluvioso, ¿te acuerdas? Un día lluvioso ahí en el Estadio...
Yo agradezco.
¿El Estadio Santa Laura o era el Estadio Nacional?
Era en el Parque O'Higgins.
¿Dónde fue el abrazo? Está buena.
Puede haber sido también en la lateral del Estadio Nacional, pero no dentro del estadio, ¿ah? No sé, creo que Parque O'Higgins. Bueno, da lo
era
mismo.
No me acuerdo dónde era.
Fue increíble porque lo pudimos ver. También vino el Teatro Teletón.
Claro. Digamos,
poco tiempo antes de que falleciera, ¿no? Te decíamos de que Cristina Bustamante tiene mucho que ver en algunas de las mejores
claro,
canciones de Spinetta, porque antes de esta canción, cuando le dice, hey, vas a tener una guaguita, cuídate, antes de eso le dedicó esta canción que yo todavía me produce efecto piel de gallina,
sí,
cada vez que la escucho, ¿no?
No sé si te dedican a esta canción.
Mira esta versión en vivo, ¿no? Esta canción, bueno, Muchacha Ojos de Papel o simplemente Muchacha, ¿no?
Almendra, este es el Spinetta de Almendra.
Con Almendra del año 1969. Es decir, esta canción tiene 4 años más que Todas las hojas son del viento. Estamos escuchando una versión muy especial registrada en vivo en el estadio de Vélez Sarsfield el año 2009 con la banda Almendra.
Mira, con sus viejos compañeros.
En una gira que se llamó Spinetta y las banderas eternas. La escuchamos acá en el viaje en el tiempo de un país generoso.
Oye, este es... Bueno, si es que hay un panteón de músicos argentinos, Verne Núñez, más allá del tango, que tiene su propio templo, ¿no? Allá en Argentina, en el rock, en la música popular, digamos, Spinetta es quien está en el podio en el primer lugar, ¿no? Es como el que prendió la luz. Ahí está Charly García, que le rinde pleitesía, han hecho cosas juntos también. Gustavo Cerati, para qué decir, ¿no? Ha repetido una y otra vez su veneración por Luis Alberto Spinetta. Fito Páez lo mismo, como estamos hablando de un músico admiradísimo, aparte muy ligado a ciertas causas también como fundamentales en un país como Argentina, que tiene hartas causas, por lo general.
Oye.
Buenos para la causa.
Así es, oye, y aparte que esta letra ha sido súper analizada, digamos, en escuelas de literatura, fíjate, gringas e inglesas, como un extraordinario poema de amor erótico.
Claro.
Ha sido calificado como uno de los poemas de amor erótico más delicados y finos escritos en esta parte del mundo. Estoy hablando de críticos literarios, ¿sabes? No estoy hablando de críticos, claro, de música. Yo lo único que quiero es conocer a Cristina Bustamante cómo está ahora.
Claro.
Esta inspiradora de estos dos temones.
Busca una foto.
Algo debe tener, ¿no? Y aparte era una invitación básicamente a su muchacha, ¿no? A que se quedara con él en la cama hasta el amanecer, ¿no? Era, la verdad, era un estilo muy novedoso.
Los pechos de miel.
Claro, muy, muy, muy. Bueno, de hecho, ella participó en la letra. Ella comenta, digamos, en una entrevista hace muchos años, dice, en realidad yo hice un solo cambio. En el original Luis había puesto senos de miel. Y yo le dije que eso me parecía como un catálogo de corpiños, ¿no? Como para venta, claro, de corpiños. Entonces estuvimos de acuerdo en que pechos quedaba
mejor.
Mucho, mucho mejor. Bueno, recordamos, ¿no? Por eso, si usted se preguntaba por qué es el Día del Músico en Argentina, bueno, tiene que ver con el natalicio de Luis Alberto Spinetta, el flaco Spinetta, que nos dejó el 8 de febrero del año 2012, ¿no? Por todo el debilitamiento y desgaste físico que le provocó el tratamiento contra el cáncer. Flaco Spinetta, para vos, la primera estación en el viaje en el tiempo de un país generoso, boludo.
Próxima estación.
Oh, esa melodía me suena. Me suena mucho. Y no es el violinista en el tejado, ¿no?
No, nuestra siguiente estación nos lleva a Bélgica.
¿Ya?
A un lugar llamado Liberties, que básicamente significa libertades.
Ajá.
En ningún otro lugar pudo haber nacido el gran Django Reinhardt, ¿no? Conocido como Django Reinhardt. Iván, nos estamos remontando al año 1910, 23 de enero de 1910. Y si esto, a ver, no te voy a poner una idea en tu cabeza. Esta guitarrita, sí, escuchando estos segundos nomás.
Sí.
¿Te recuerda algún chileno, algún músico chileno?
Sí, po. Roberto Parra Sandoval.
Totalmente.
Y toda,
¿no?,
esa tradición es como el foxtrot.
Toda la cueca urbana, el foxtrot, la cueca chora, como, claro, se le llama eso, ese punteo, digamos. Bueno, nace de los dedos quemados de Django Reinhardt, que básicamente era un gitano, que se crió en las afueras de París, Iván. Desde chico tocando el banjo, ¿no? Le pasaban el banjo, pero tuvo un accidente. Una vez que todo su campamento se quemó y él se quemó las manos, Iván. Estuvo, de hecho, un año prácticamente en el hospital. Su hermano lo iba a ver, su hermano que después terminó siendo parte de la banda, y le llevó una guitarra.
¿Ya?
Y él quedó para siempre con los dedos inmovilizados, el meñique y el anular.
¿Ya?
De la mano derecha. O sea, todo esto, toda la carrera que hizo
Django
Reinhardt lo hizo con ocho deditos.
Ocho deditos.
Todos estos punteos lo hizo también sin saber formalmente haber estudiado nunca música.
Claro.
No sabía leer una partitura. Todo lo hacía absolutamente
de oído.
Iván, fue tal su éxito que se transformó realmente en un rockstar de su época, ¿no? Tenía este quinteto llamado el Quintet du Hot Club de París, ¿no? Donde, bueno, escuchamos esta grabación del año 1937. Mira, vamos a escuchar otra canción llamada I'll See You in My Dreams, ¿no? Grabada del año 1939.
Qué bonito.
¿Por qué Woody Allen le dedicó una película Sweet and Lowdown, dulce y melancólico, ¿no? Protagonizada por Sean Penn, ¿no? Por Sean Penn, basado en un personaje ficticio, ¿no? Pero que básicamente estaba basado...
Inspirado en él.
Inspirado en la vida de Django, que tenía puros elementos que a nosotros nos gustan como de las personajes del rock. Era sumamente talentoso, totalmente autodidacta, venía de origen humilde, gitano, de hecho.
Claro.
Inventó un sonido absolutamente propio, con dos dedos menos. O sea, tenía... absolutamente todo en contra. Claro. Iván Guerrero tenía un gusto muy especial para las mujeres. De hecho, terminó enamorado con una... terminó emparejado y muy, muy enamorado de una mujer que tenía, digamos, algunos temas cognitivos, ¿no? Ah. Todo en torno a ser como alguien tan talentoso, en el fondo, claro, se enamora. Bueno, eso te habla un poco del personaje. Él alucinó, digamos, con esto, con lo del jazz, se dio cuenta que estaba empatando, digamos, con algo muy fuerte que estaba ocurriendo en Estados Unidos, pero que costó mucho para que cruzara el Atlántico y llegara a Europa, ¿no? Finalmente se conocieron con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie. Él demostró su admiración, se llevó ese sonido a Europa.
Ah, mira.
Metió este jazz más citadino,
más huachaca,
más calle, más huachaca, ¿no? Claro. Desde París al resto de Europa, Dizzy Gillespie y Charlie Parker terminaron, digamos, alucinados con él también, admirando su música. Y un día, como buena estrella, adivina qué hizo, Iván.
Se retiró a la montaña.
Tal cual. Tal cual. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. No se quiso mover de París, a pesar de que los nazis estaban ocupando. De hecho, hay una historia, porque había un general nazi.
Gitano en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, po.
Te lo encargo. No,
súper perseguidos, po. De sí, hecho, claro. ¿Cómo se salvó? La fama lo salvó, po.
Ya, claro.
Su talento era fama. Había un general nazi llamado Dietrich Schultz Kohn, que era conocido como el Dr. Jazz. Porque era...
Ah, le encantaba.
Mira, los alemanes nazis, de hecho hay muchas crónicas francesas que describen a estos monstruos que llegaron, digamos, a invadir, a ocupar todo, a cambiar toda la cultura, a romperlo todo y hacerlo de nuevo. Pero en muchas crónicas históricas de la época figura esta otra mirada de el loco nazi que está de general, pero que tenían, por ejemplo, obsesiones con la música.
Perfecto.
Con el arte, con lo que ellos consideraban buen gusto.
Ajá.
Talento, y lo protegían. Así fue como el bueno de Django se salvó.
Mira.
De haber sido eliminado, protegido por este general. Después, un día, se fue. Así de simple, le dijo gracias.
Desapareció, básicamente.
Empezó a fallar ya en las tocatas, no llegaba tarde, le daba lata. Viajó a Estados Unidos, invitados por un montón de músicos, como te contaba. Ahí estuvo con Duke Ellington, con Coleman Hawkins. También, y luego, digamos, al ser considerado como un poco un tanto fanfarrón, sí, también.
Me ha sobrado.
Porque no pescaba al Star System, ¿no?
Claro.
Se retiró. Se fue al campo, Iván, se dedicó a pintar. Dicen que era un pintor bastante mediocre, ¿no? Se dedicó a estar con su familia, a criar ganado, a criar plantitas, su huertita. Y un día, digamos, muy, muy joven, muere de un ataque, de una hemorragia cerebral. Tenía solamente 43 años y murió allá. Mira, donde estaba él, en el campito de
Saint-Né,
en Francia, ¿no? Y dejó, por supuesto, esto que si te es conocido, si te resulta familiar, bueno, te quiero contar que partió en los años 30 en los ocho dedos de Django Reinhardt. Y nos vamos a la siguiente estación en el tiempo.
Próxima estación.
Oye, muy rápida esta pasada, porque un día como hoy, del año 1986, The Rock and Roll Hall of Fame, allá en Cleveland, ubicado en Cleveland.
Ahí partió, entiendo. Sí, ese año se fundó el Rock and Roll Hall of Fame.
Entró, es que se demoraron un tiempo. Primero fundaron como la organización.
Claro.
Estuvieron algunos nominados, digamos, los primeros nominados, pero después hubo la parte como real, ¿no? Cuando tenían ya una sede. Y cuando, digamos, comenzaron también toda la parte de la escultura, los recuerdos, la estatua, lo tangible, lo físico, ¿no?
No sé dónde está exactamente físicamente, pero el otro día lo comentamos a propósito de que...
No, la elegida fue Cleveland.
Cleveland.
Sí, pues estuvieron postulando Memphis, Detroit, Cincinnati, Nueva York también. De hecho, toda la declaración, digamos, donde se firmó el proyecto de Rock and Roll Hall of Fame fue en Nueva York, ¿no?
Perfecto.
Y esto que estamos escuchando a
Ray Charles.
A Grand Ray Charles, con esta canción del año 1957, I Got a Woman. Porque un día como hoy, del año 86, se introdujeron sus primeros miembros, ¿no?
La primera camada.
La primera camada, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, que estamos escuchando, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, ¿no? Little Richard, Sam Cooke y Elvis Presley formaban parte de esta primera camada.
Hicieron un combo, ¿ah?
¿Eh? Oye, el todo primer, para adentro. Algo así como el primer Dream Team.
Claro.
Del rock and roll.
Totalmente.
Mira, estamos escuchando Great Balls of Fire, también del año 1957.
Jerry Lee Lewis.
Es importante porque, mira, mientras Ray Charles está, digamos, con ese tremendo single I Got a Woman, al mismo tiempo Ray Charles hacía sonar en las radios esta tremenda canción, ¿no?
Claro, y se saltaba sobre el piano y hacía contorsiones.
Muy, muy bien ganado, y vamos a recordar, aprovechar el momento también de esta estación en el viaje en el tiempo para recordar a Elvis Presley, ¿no? Hace tiempo no lo escuchamos acá. Este es un registro del año, bueno, la canción está, fue lanzada en el año 56. Estoy hablando de Love Me Tender, pero ¿viste? Este es un registro en vivo en Las Vegas, ya cuando estaba, digamos, un poquito más dado al
más sudor, ¿no?
Más carreteado. Este es un registro del año 70, y cada vez que deja de cantar es porque le da un beso en la boca a alguna de las asistentes. Mira, esta época.
Ahí está, Chris.
Escucha.
Se escuchan los besos. Los calugazos,
O sea, solo en esta canción.
Del pegado
se
calugó 20.
como 10, 12. 12 calugazos en la boca ahí con su mujer mirando.
Qué difícil de haber sido ser Elvis Presley.
Sí, no era fácil. Oye, buena la película, ¿eh?
Buena.
Al Oscar.
Sí, parece.
Bueno, bueno, la vamos a recomendar también. Así que ya, recordando esta primera camada, el primer Dream Team de el Hall of Fame del rock and roll, ¿no? Nos vamos a la siguiente estación en el tiempo. Nos acercamos acá a nuestro barrio, ¿eh? Y te quiero cantando, ¿ah?
¿Eh? ¿En serio?
No te hagas el que no te sabes las siguientes canciones.
Próxima estación.
Esto es como Franco de Vita.
Tal cual.
Es Franco de Vita.
Esta estación se llama Don Franco Atilio de Vita de Vito.
Este es un temón.
Ay, si nos hubieran visto.
Un día como hoy del año 1954. Nace en Caracas, Venezuela. Franco Atilio.
Franco Atilio.
Y de apellido de Vita de Vito. ¿Qué tal?
No.
Sí, yo pensé que te iba a saltar antes.
Pero estás loco.
Sí, se llama de
Vita. Se llama así.
Se llama Franco de Vita de Vito. Y se hizo llamar Franco de Vita.
Ya, pero espérate.
El segundo apellido es de Vito.
Sí. Apellidos reales.
Sí,
qué loco. De Vita, de Vito. O sea, el señor
de Vito.
De Vito se casó con la señora de Vita. No puede ser.
Qué lindo, ¿ah?
Pero hermoso.
Usted, señor de Vito.
Es una fábula.
Acepta a la señora de Vita.
La cagó. Y todo el público cagado la risa.
Oye, este tremendo hitazo se llama Te Amo, obvio. El disco Al Norte del Sur del año 1988. Y lo interpreta el hombre de las mil voces, Iván Guerrero.
Te amo, aunque no es tan fácil de decir.
Bien, bien.
Y defino lo que siento con estas palabras.
Oye, ¿de qué teleserie? ¿Qué teleserie?
Esto se canta como
oye,
como en el water.
Es que me acordé de una teleserie, Verne.
¿Cuál?
Me acordé de la teleserie Rompe Corazón.
Estaba ahí.
Estaba esta canción justo cuando aparecía la Carolina Fadich.
No.
Que murió muy tempranamente, sí, también, claro. Tremenda actriz chilena.
Y ahí ponía esta
canción.
Que murió
muy joven. Y esta canción estaba en esa teleserie. Y me lleva directamente ahí, fíjate.
Mira, sí.
Qué increíble la música.
Si tú que estás escuchando
Evoca grandes clichés
y estás con problemas de pareja, si se han desconectado, si sientes distancia y estás ahí al lado de ella, utiliza esta canción,
aunque,
tómale la mano.
Aunque sea mentira.
Sí, mírala y dile. Vamos, haz un esfuerzo.
Oye, qué linda canción.
Oye, Iván, y ahora, por si esto fuera poco, vamos a escuchar una canción que más que una canción es un himno de protección a la niñez. Yo sé que te gusta, es de tus canciones favoritas. Desde el año 1991. Título del disco, Extranjero. La canción No Basta, de Franco de Vita de Vito.
No me gusta esta canción. Porque es muy moralizante, muy como...
Basta.
No,
traernos al mundo porque es obligatorio. Escucha esto, Iván. Tú, sobre todo.
Porque son la base del matrimonio.
Con tu responsabilidad.
O porque te equivocaste en la cuenta.
Eso es, no la cuenta corriente. El método
sí,
Billy,
sí, por supuesto. No,
hay que explicarle a la juventud.
Con llevarlos a la escuela.
Oye, estuve viendo las cifras, Iván.
No, es
Franco de Vita.
Una demencia.
No, es que Franco de Vita, olvídate, tiene así como unos videos puestos en YouTube. con 200 millones de reproducciones.
No, claro.
Saca un disco, vende 20 millones, va a un país de gira, llena 5 veces el estadio. O sea,
tranquilo.
No vamos a discutir el éxito rutilante de Franco De Vita.
Emi está mirando una cara así. ¿Quién es este señor?
¿Quién es este señor? Uy, te cortaste no hasta antes del coro, ¿ah? Bajaste 5 puntos tu nota. Bueno, esta yo sé que te gusta, Iván. Esta del año 1999, el disco Nada es Igual. Te veo venir, Soledad.
Esto es un bolero.
Dedicado a Soledad Oneto. O a Soledad Pérez.
Es un bolero, ¿no? Está escrito como en clave de bolero.
Es como una bachata. Averigüe, fíjate, ¿ah? Te veo venir, Soledad. Yo creo que ya ha sido suficiente.
Demasiado.
Con el franco debitismo del día. No me remó. No le gusta tanto, ¿eh? No es tan romántico.
No soy tan fanático, ¿verdad? Pero sí te amo. A los cuatro relaciones gigantes.
Oye, espérate. ¿Tú me dices sí o no si es que Franco De Vita le escribió canciones a estos cantantes? ¿Ya? ¿Le escribió temas a Chayanne?
No.
Sí. ¿Le escribió a Ana Belén?
Sí.
Bien. ¿Le escribió a Carlos Mata?
Uy, sí.
¿Y a Rocío Jurado?
Sí.
¿Y a Ricky Martin? ¿Sabes cuál le escribió a Ricky Martin? Le escribió tres. Pero una de esas le escribió, o sea, vuelve.
Que sin ti la vida se me va. ¡Oh, qué angustia regalársela y después ver el éxito!
No se la regaló, se la vendió.
Se la vendió, claro.
Y también a Pandora y a Luis Fonsi. Bueno, fantástico. Nos vamos a, digamos, vamos a cambiar absolutamente. Vamos a tocar otra tecla en el viaje en el tiempo. Por favor, póngale play, DJ Jimmy.
Próxima estación.
Autor: Alan Silvestri. De Daniel Kane Orchestra.
Lo magnífico.
Título de la canción: The A-Team.
The A-Team Team.
Eso, la canción de Los Magníficos. Los Magníficos, por supuesto. Los Magníficos,
qué tremenda serie.
Oye, tremendo.
Con John Aníbal Smith.
Ay, qué bueno que te acuerdas de lo interpretado por qué actor. A ver si te acordáis.
Apellido Shepard.
Casi, casi. George Pepper.
Pepper. George Pepper.
Estaba George Pepper, estaba Dirk Bennett, que era el que hacía de Fast, como Fastback, tenés razón. Como el Mino.
Sí, po.
Como el Mino del grupo.
El guapo.
Estaba, bueno, Dwight Schultz, que era Murdoch, el loco.
Y Mario Baracus, Mr. T.
Mario Baracus, Mr. T. Estamos hablando, digamos, de esta serie que se estrenó un día como hoy, el primer capítulo, ¿ah? 23 de enero de 1983, por lo tanto, está cumpliendo.
Mira.
40 años,
viejo. ¡40 años!
¡40 años, weón!
Ya, pero acá llegó un poquito
después. Los españoles le pusieron Brigada A. Son fome, güey. Pero acá le pusieron Los Magníficos, mucho mejores.
Mucho mejor.
Oye, la rompía. Emi, te cuento esto, ¿ah? Porque en la tele era súper difícil ver, por ejemplo.
¿Ah, los conocí?
Ver como,
¿tú los conocí?
Como autos quemándose.
Ah, los veía con su
helicópteros
viejo.
Cayendo. Ese presupuesto no era tan normal.
No era tan normal, claro.
No era como de lobo de aire, pero una cachada que quemaban siempre el mismo helicóptero. Por lo tanto, no había tanta inversión. Bueno. Partía también, partía la serie contándote la historia, ¿no?
Un poco de Vietnam, ¿no? Veteranos, claro, ¿no?
Veteranos de Vietnam, el año 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército estadounidense fueron encarcelados por un delito
que no cometieron.
Que no habían cometido.
Así parte, de hecho.
Así
como
parte.
Que te cuentan en el en, oye, la presentación que ustedes hacen esa intro.
Yo privilegié igual que escucháramos esta tremenda canción porque es muy buena, además.
Buena, po.
Totalmente, bueno, no tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, siendo buscados por el gobierno, sobreviven como mercenarios, claro, ¿no? Tomando distintas misiones y, por supuesto, lo más entretenido de todo, zafando siempre de sus perseguidores.
Y en el último,
¿no?,
momento, oye, John Aníbal Smith y sus puros, ¿eh? Siempre hizo las 10 temporadas con un cigarro, con un puro en la boca.
Oye, tremendo, tremendo, gran recuerdo, y aprovechamos el bolito para pasar a la siguiente estación, muy rápido.
Última estación.
Oye, es cierto que se pasó la hora, ¿eh? Pero vale la pena porque un día como hoy, del año 2018, murió el antipoeta
Nicanor Parra.
Nicanor Parra en La Reina, por una septicemia, básicamente ya un mal funcionamiento general, ¿no? Producto de la edad también, pues, ¿no? Se murió a los 103 años.
Sí, claro, impresionante.
Y lo que estamos escuchando es un registro del año 1977. Es una presentación, una especie como de...
Si usted escucha solamente por un lado, no es que tenga que limpiarse el oído, el otro oído, pero está bien. Es una grabación antigua, está en mono, ¿no? O en estéreo, no sé.
Ahí está.
Está por un lado, no sé. No sé cómo decirlo técnicamente, está por un lado.
Ahí, mira, y ahí viene Jesucristo, ¿ah? Interpretado por Nicanor II Parra Sandoval. Estamos recordando el día de su muerte. Y lo escuchamos, ¿sabes?, en este registro de 1977 con introducción de Jaime Badel. Ahí está. Esto, esta intervención, que te parece súper inocente, esta lectura, esta declamación de poema, era la vanguardia
pero
total.
Absoluta, pero absolutamente.
En esa época, en plena dictadura, hacer este tipo de ironía, digamos, ahí al aire libre y regional. Así que, escuchando esta, la voz del antipoeta Nicanor Parra, ponemos término al viaje en el tiempo en el día de hoy acá en Un País Generoso.
Tremendo viaje de Verne Núñez y revisamos de inmediato los resultados parciales de la pregunta del día con don Nicanor de fondo.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Resultados parciales de la pregunta del día, porque se viralizó un video en el que se ve a Johnny Herrera noqueando a un tipo con tres combos a la salida de un bar en Vitacura. Varios medios titularon con brutal golpiza. ¿Qué dijo el ex portero? Dijo, uno se cansa de que lo hinchen, ¿eh? Solo me defiendo, declaró el ex capitán azul. Y te preguntamos a ti con tertulia, con tertulio y con tertulia te abrace. ¿Qué opinas de esto? Mucha gente, como siempre, ya nos tienen acostumbrados, está votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Atención, está muy